En Colombia llega el mediodía. Sigue la W. Presenta a Juan Pablo Calváez.
Buenas tardes, aquí sigue la W, gracias por estar con nosotros y por conectarse también a través de nuestras plataformas virtuales. Estamos en YouTube, estamos en vivo a través de W Radio Colombia, estamos también en Facebook Live y hoy con el candidato a la presidencia Sergio Fajardo estaremos abriendo una serie de conversaciones uno a uno, cara a cara con los candidatos a la presidencia de la República. Por eso la invitación es para que ustedes participen desde ya con el numeral Fajardo en la W. Porque hoy, al cierre, cuando estemos justo al filo de la una de la tarde, vamos a hacer un ejercicio de métricas de lo que se dice en las redes sociales, particularmente en Twitter, para saber qué hablan positivo, qué hablan negativo, cuántos comentarios hubo a favor, en contra del candidato. Hoy lo vamos a medir solo con ese numeral Fajardo en la W. Ya está Bochica Networks a esta hora conectado, empezando a tomar ese termómetro. Candidato Sergio Fajardo, muy buenas tardes, qué gusto tenerlo aquí desde Hacienda Santa Bárbara, desde Merca Orgánico, y listo para un cara a cara, para que hablemos francamente, sobre todo de propuestas, ya no más peleas, no más agresiones, propuestas.
Buenas tardes, Juan Pablo, muchas gracias, claro que sí, estoy listo, gracias a la W por invitarme para compartir con ustedes propuestas y no propuestas también, porque
bueno,
voy a hacer una pequeña observación para empezar.
Claro que sí.
Mire, usted puede tener dos candidatos que dicen exactamente lo mismo, entonces tienen la misma propuesta, en principio, pero también importan las personas, porque es que las propuestas no son las que gobiernan, son un candidato con su equipo, con su trayectoria, con su capacidad como individuo, como político, como persona pública, para implementar las propuestas y desarrollarlas. Entonces, yo siempre hago esa pequeña observación, Juan Pablo, porque es importante tenerla en
mente. Me parece bien, porque además, mire, candidato, que estuvimos durante los últimos días revisando programas y propuestas de gobierno, y usted da en el clavo. Hay muchas propuestas que se parecen, muchas ideas que entre un candidato y otro parece que no fueran distantes. Sin embargo, hay que ver qué hay detrás de ello. Importante, candidato, le presento ese reloj, porque vamos a estar...
Pensé que íbamos a descansar aquí.
No, señor, yo sé que los relojes pueden ser incómodos, pero es que la gracia es que podamos abarcar la mayor cantidad de temas posibles. Y usted sabe que si queremos hablar de medio ambiente y política internacional, y si queremos hablar de seguridad y de salud y de educación, nos toca pegarnos al reloj, o si no, no nos alcanza el tiempo. Va a tener usted 2 minutos para responder y a la contrapregunta 1 minuto para completar su idea. ¿Le parece?
Bueno, esa es la regla.
Cuando se le acaben los 2 minutos, yo le hago sonar la campanita.
Bueno, si esa es la regla, la cumplimos.
Así va a ser para todos. Otra cosa es que arrancamos con usted.
Bueno.
Muchas gracias, bienvenidos todos, gracias por estar conectados a esta hora con nosotros a través de YouTube, estamos en vivo, recuérdelo, W Radio Colombia, y en Facebook Live también W Radio Colombia, así como en nuestra página, wradio.com.co. Candidato Sergio Fajardo, un fin de semana de terror vivieron en por lo menos 11 departamentos de Colombia. Terror sembrado por culpa de un grupo que se llama el Clan del Golfo. Uno revisa su plan de gobierno y por supuesto encuentra estrategias de seguridad interesantes, hasta la creación de un nuevo ministerio. Pero yo quiero que hablemos del Clan del Golfo, porque el narcotráfico, lo que pasa es que se recicla. Mataron a Escobar, llegó el cartel de Cali, se acabó el cartel de Cali, llegó el cartel del Norte del Valle, y así ha sido la historia de Colombia durante los últimos 30 o 40 años. El Clan del Golfo, ¿cómo lo acaba usted en su gobierno?
Bueno, pero primero empiezo por decir algo que es necesario.
Corre el reloj.
Ok. Es necesario decirlo, y es... esto que pasó no es la primera vez que pasa, y ha pasado en otras oportunidades. Yo recuerdo en el 2012, primero de enero del 2012, también tuvimos un paro de esta naturaleza. Y hay que señalar algo que tenemos que tener en cuenta, porque yo creo que la forma como este gobierno ha manejado el tema es muy mala, pensando que la extradición de este señor significaba, como el presidente ha dicho, el fin del Clan del Golfo, prometiendo o aumentando el número de recompensas ahora por otros alias, porque ese ha sido el camino recurrente, y algo está fallando detrás de todo esto. Entonces, voy rápido al grano. Esto se tiene que ubicar, las intervenciones en cada territorio. Entender que este es un plan territorial, lo que estamos viendo en por lo menos en estos departamentos, y en cada lugar nosotros tenemos que tener la acción de la fuerza militar, de la policía y la fiscalía, y diseñándolo para cada lugar y entendiendo los contextos, entendiendo las alcaldías, entendiendo las gobernaciones, y verificar muy bien el nivel de penetración de ese clan del Golfo, no solo en términos criminales como hacen, sino en términos políticos, porque hay muchas cosas que se mueven detrás de todo este mundo. Dos, es crucial que nosotros pensemos y miremos con todo el rigor la capacidad y la posibilidad de que grupos como este se sometan a la justicia. No se tiene que echar en saco roto, es un dolor para nosotros en Colombia todo esto que está ocurriendo, pero lo tenemos que hacer. Y tres, siempre, siempre donde yo esté, la palabra prevención, que no entren a los grupos criminales, que esto no sea cambiar un alias por otros 10 alias que están entrando en este momento al mundo de la ilegalidad, y eso hay que hacerlo en forma simultánea. Así pues, para responder básicamente no, con el tiempo.
Muy bien, perfecto, con el tiempo. Entonces, yo quiero que nos detengamos en la primera parte de su respuesta. La penetración de estos grupos criminales a muchos niveles.
Claro,
se puede
que
hablar
sí.
Desde la política hasta la misma fuerza pública. Dentro de su plan de gobierno, usted habla de un fortalecimiento de la fuerza pública.
Naturalmente.
¿De qué manera se puede lograr ese fortalecimiento para evitar que, a punta de plata, porque los narcos lo que tienen es plata, se pueda corromper al comandante de policía de un municipio, o peor aún, al comandante de una brigada o de una división? ¿Cómo se hace para evitar que la plata, usted sabe lo que significa la plata en términos del narcotráfico, permee a quienes deberían estar combatiendo el narcotráfico?
Ese es un capítulo, y hay otras personas, no solamente la fuerza pública, que puede ser permeada y ha sido permeada en oportunidades. También lo dije anteriormente, mirar el contexto, las alcaldías, qué pasa en esas alcaldías y qué penetración tiene ese clan, porque además ese clan pues no es un clan tradicional, tiene una estructura militar que tiene mando, tiene franquicias y tiene relaciones exteriores con carteles mexicanos. O sea, todo eso se tiene que tener en cuenta para hacer las intervenciones que se tengan que hacer sobre ese territorio. Ahora, con respecto a nuestra fuerza pública en particular, pues el seguimiento estricto, con tener un gobierno que está encima, que entiende, que trabaja con los mandos, que tiene un contacto directo con toda la cúpula y las personas que hacen parte de toda la institución. La contrainteligencia es una de las actividades que se tienen en todas estas fuerzas públicas. Fortalecer esa contrainteligencia, muchas veces se necesita ayuda de gobiernos extranjeros para hacer seguimiento a todo esto. Eso es lo que hay que estar y dar ejemplo como gobierno. Un gobierno que lucha contra la corrupción, que no tiene ningún esguince con respecto a la criminalidad, siempre será un gobierno que tiene la mejor capacidad para hacer la transformación.
Pero usted mencionó otro punto, y es sometimiento. ¿Usted plantearía o plantea, eso sí no lo vi en su plan, una ley de sometimiento para que estos integrantes de grupos dedicados al narcotráfico se acojan a la justicia con algún tipo de beneficios?
Sometimiento significa, bueno, tenemos que mirar a ver bajo qué condiciones, y esto ha pasado. No es una negociación, es un sometimiento, y ver con la fiscalía y con toda la institucionalidad en qué sentido esos grupos pueden someterse a las leyes colombianas dirigidas por nosotros como gobierno.
Bueno, así cerramos entonces este bloquecito sobre el Clan del Golfo, que me parece muy importante para comenzar. Y yo quiero que hablemos ahora, candidato, del tamaño del Estado. ¿Por qué? Porque me sorprende que veo dentro de su plan de gobierno la creación del Ministerio para la Mujer, o el Ministerio de la Mujer.
Sí, sí.
Un Ministerio de Convivencia o de Seguridad Ciudadana.
Seguridad Ciudadana y Convivencia.
Y Convivencia. Creo que son los dos que yo veo, que yo identifico allí.
Sí.
¿Eso no es sumarle más cargas a un Estado que ya está macrocefálico, que le cuesta muchísimo al país, y que además ve que en algunos casos los cargos en los ministerios son corbatas, son personas que están ahí para pagar un favor político, para hacerle, para quedar bien con alguien, y esto no ayuda a ahorrar, que es lo que hoy día se necesita en el Estado colombiano?
No, Juan Pablo, no conmigo, yo he gobernado. O sea, yo estoy aquí, no estoy diciendo que voy a crear. Usted no puede decir, por ejemplo, que yo creé corbatas en alguna de mis acciones como alcalde y como gobernador de Antioquia. Yo he sido ejemplo de transparencia, de austeridad. Y entonces el que haya un par de nuevos ministerios no significa que es para aumentar una nómina burocrática para pagar favores.
Pero muchos lo ven así.
Pues no sé qué muchos, pero a mí no. Repito, porque es que yo estoy, y eso fue lo primero que dije cuando empezamos a conversar, y es, mire cuál es la trayectoria. Yo fui escogido el mejor alcalde de Colombia y el mejor gobernador de Colombia, no por querido, sino por la forma como gobernamos, por la forma como conduje el proceso de transparencia, la lucha contra la corrupción, enfrentándola en los dos gobiernos que yo dirigí y lideré. Y yo soy frontal en la lucha contra la corrupción, y no hay nadie que pueda decir que yo pagué favores, que entregué contratos, que amplié la nómina para beneficios particulares. Eso es muy importante, y lo digo con todo aquí mirándolo a los ojos, como estamos nosotros hablando en la W. Eso es clave para poder hablar de las cosas que estamos hablando, y por eso hay que diferenciar entre cómo somos los candidatos y qué trayectoria tenemos. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos un Ministerio de las Mujeres no es para aumentar una burocracia. ¿Usted sabe quién está trabajando el tema de las mujeres hoy en Colombia? Yo no sé si ustedes conocen.
Pues supone que la vicepresidenta, pues, no sé, es la líder que está, bueno, al frente de ese tema, ¿no?
Pero debe estar muy ocupada porque está viajando por todas partes.
Pero es que está también de canciller, ¿no?
Bueno, por eso. Entonces, el tema de las mujeres para nosotros es una decisión política, y no es para aumentar, repito, la nómina, porque personas hay muchas, y nosotros sabemos cómo articular y construir ese ministerio para darle una voz a las mujeres, para luchar por la igualdad de las mujeres en Colombia, con los diferentes programas que tenemos para apoyar y liderar en nuestro país la igualdad de las mujeres, en un país que las ha minimizado, que es profundamente desigual e injusto con las mujeres en nuestro país. Cuando yo fui alcalde, creamos la Secretaría de las Mujeres. Usted estaba muy entretenido, pero bueno.
Lo siento, no, y es muy importante además el tema. Ya vuelvo con lo de las mujeres, pero entonces ahora desmenúceme rápidamente el otro ministerio, el de la Seguridad Ciudadana y la Convivencia.
Sí.
Porque yo insisto, para muchos hablar de nuevos ministerios, es que ¿cuántas personas pueden entrar a un nuevo ministerio? ¿Ah, candidato?
Es que son personas que vienen de otros ministerios y nosotros, es que cuando usted no tiene que ir a pagar favores, Juan Pablo, para que lo digamos claro y lo repito, no, es que muchos, yo no soy muchos, yo estoy aquí sentado hablándole a usted, a Colombia, a través de los micrófonos de la W, por una trayectoria, por una forma de ejercer y hacer el poder, de ejercer, de tramitar las cosas, de darle transparencia a la función pública, de liderar los procesos de transformación, de lucha contra la corrupción. Entonces, no hay nadie que pueda decir que yo he sido una persona que derrocha los recursos públicos. De hecho, he sido austero, exigente en todos nuestros gastos, y ese es un ejemplo, y así lo vamos a hacer.
Bueno, pero ¿qué va a hacer con lo de Seguridad Ciudadana?
Por eso, entonces, que lo que queremos es sacar la policía del Ministerio de Defensa.
O sea, ¿usted va a volver la policía un organismo civil?
Un organismo civil con una dirección civil, y tenemos que hacer esa transición, y tenemos que acompañarlo del programa de Seguridad Ciudadana, y tenemos que, porque lo que ha ocurrido en nuestro país, que ha sido parte dramático, pues nuestra lucha contra el narcotráfico, la policía se convirtió en una policía militar, y nosotros tenemos que enfrentar los temas de la seguridad ciudadana desde una perspectiva de una policía que está directamente con los ciudadanos, que esa es su labor constitucional. Lo tenemos que hacer con todo el cuidado, con todo el rigor. No es que el 8 de agosto está, pero ese es un propósito y ese es un mensaje en la forma como entendemos nosotros la seguridad en Colombia.
Cuando usted habla de hacer esa transición como gobernante, como presidente si lo eligen, ¿cómo va a ser esa transición? Porque es bien sabido que hay una cierta reticencia en el sector militar y en el sector de las Fuerzas Armadas a que la policía salga de ahí, sobre todo por un tema de cooperación, y más aún en esas zonas donde el narcotráfico y la violencia se han enquistado.
Pues precisamente conversando y concertando. Es que eso no quiere decir que el hecho de que salga la policía no quiere decir que no tenga nada que ver con las otras fuerzas, que la inteligencia se pueda compartir, que se pueda multiplicar esa inteligencia con las diferentes fuerzas que componen la fuerza pública en nuestro país. Pero nos sentamos a trabajar y nos sentamos con las cúpulas y nos sentamos a discutirlo y a presentar nuestras ideas, a construir esa trayectoria. Es que las cosas se pueden hacer. Aquí hay una idea de que nada se puede hacer y que todo tiene que ser como estaba. ¿Por qué? Eso es lo que nosotros vamos a hacer, hace parte de nuestra convicción política, y nosotros sabemos concertar, sabemos construir, sabemos escuchar. Esto no es a las patadas, pero es un propósito, y para eso estamos en política.
¿Y no hay un riesgo ahí de que entonces se convierta en un actor civil, la policía, además atendiendo entonces el mando directamente desde el presidente o el ministro que quede en esa cartera?
No hay riesgo, y tiene que ser bien diseñado.
¿Será una policía política?
No va a ser una policía política. El Ministerio de Defensa tiene el mando de un personaje civil. Y tiene, por supuesto, al presidente de la República como su comandante en jefe. Entonces, todo es política. Nosotros estamos en política y la política es para cambiar la sociedad, y todos los que estamos dentro del Ejecutivo hacemos parte de la política. Es una política que queremos construir, que queremos llevarle a la ciudadanía, atender las necesidades de lo que está ocurriendo hoy en Colombia. Esa es la tarea, y esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer, y para eso estamos en política, para transformar.
Numeral Sergio Fajardo en la W, muchos comentarios que están llegando a esta hora. Recuerden que quienes están participando hoy en Twitter, y lo vamos a hacer con todos los candidatos, pues van a ser medidos. Estamos de la mano de Bochica Networks tomando en este momento las métricas de qué dicen a favor, qué dicen en contra, y al cierre de esta conversación tendremos la posibilidad de saber exactamente qué fue lo que dijeron sobre Sergio Fajardo quienes están hoy participando con nuestro numeral Fajardo en la W.
En las redes.
En las redes y a través de Twitter particularmente.
Twitter, que es una red muy particular. Pero bueno,
de beligerancia, ¿no? Es una red donde todo el mundo pelea. O sea, encontrar el consenso en Twitter es muy difícil.
Naturalmente.
Venga, candidato. Resulta que en el estudio de Sigue la W, el estudio digital, tengo a Andrea Díaz. Y Andrea Díaz me está diciendo, quiero hacerle una pregunta de actualidad a Sergio Fajardo. Quiero hacerle una pregunta de actualidad.
¿Me puedo imaginar la pregunta?
Andrea, la escucha el candidato Sergio Fajardo. A esta hora Sigue la W con Sergio Fajardo.
Pues a propósito de nuestro numeral, nos están preguntando mucho que quieren conocer la respuesta que usted le da a candidato Sergio Fajardo a Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico y líder del movimiento Ríos Vivos, que a propósito en Twitter se conoció este video donde ella dijo, a Fajardo lo quemamos y fue una tarea dura en Contraloría, Procuraduría, cierro comillas. Ella dijo más temprano en la W que las denuncias y la verdad no pueden acabar con el otro, dijo literalmente así. ¿Usted qué le contesta a Isabel Zuleta?
Una pregunta, Andrea. ¿No recibieron el video que yo acabo de grabar hace
unos minutos? No, pero cuéntenos usted,
minutos.
Claro que sí lo recibimos, pero cuéntenos aquí pero que estamos en vivo.
Para que lo pongan también ahí en la W, por supuesto, porque yo ya respondí a eso, pero yo lo digo gracias a tu pregunta, pues voy a responder. Mire, con ese video es una corroboración de una campaña sistemática para eliminarme a mí dentro del mundo de la política y de lo público. Yo llevo años enfrentando esas fuerzas que tienen carácter político unas, otras carácter institucional, con ustedes acá en la W, y siempre he estado agradecido. Me han dado las oportunidades para enfrentar el tema de la Contraloría, la Fiscalía, y lo he venido expresando una y otra vez, y he defendido mi honorabilidad, mi transparencia y la construcción de un proyecto político que signifique decencia en Colombia. Y yo, fíjense ustedes, soy una amenaza muy grande, porque saben muy bien que con los corruptos no hay ninguna oportunidad en un gobierno que yo voy a liderar. Entonces, lo que he reiterado y le estoy diciendo a la gente es, yo no me amilano, nosotros no nos amilanamos, y entiendo que ha habido personas que por razón de todas estas campañas se han alejado de nosotros, de mí, han buscado otros espacios políticos, y esto, aprovecho esta oportunidad para convocarlos, para que vuelvan a mirar lo que nosotros somos, para que confiemos en nosotros, porque Colombia reclama hoy más que nunca un gobierno decente, un gobierno que tenga la capacidad de salirse de esa estructura como se están dando las discusiones en nuestro país, que ustedes lo han señalado y que son testigos, y parte de la razón de ser de esta forma de encontrarnos hoy a las 12 del día tiene que ver con salir un poco de ese mundo destructivo, sucio que hay en tantas acciones de la vida pública en nuestro país. Entonces esa es la invitación, miren lo que estamos haciendo, seguimos con la fe intacta, seguimos trabajando, no nos rindamos, no aceptemos lo que ese mundo de beligerancia, esa Colombia que hoy el día se está hablando de narcotraficantes, infiltra.
Lo siento, bueno, candidato. Andrea tiene contrapregunta, ¿no?
Sí, le tengo una contrapregunta a propósito de
esto. Un minuto, candidato.
¿Usted cree entonces que esa palabra utilizada por Isabel Zuleta de quemar no se refiere al desgaste político, como ella la relaciona cuando los políticos se queman, por ejemplo, al Congreso de la República, el pabellón de los quemados, sino que se refería a algo más, a una estrategia premeditada desde el pacto histórico, desde el petrismo, para acabarlo a usted públicamente, en el debate público?
Ya lo respondí, Andrea, pero retomo lo que dije. Desde hace años hay una campaña sistemática para borrarme a mí de la vida pública.
De ella le pregunto.
Esto
puntualmente. ¿De
hace
ella?
Hace parte de ese video, y la primera frase, si usted ve el video, dice, este video corrobora algo que ustedes saben muy bien, que ustedes lo conocen como periodistas, ustedes tienen muchos detalles de muchas cosas que muchas no pueden ventilar en público, pero he dicho y repito, me quieren eliminar y me quieren sacar porque saben que nosotros somos una opción distinta en términos políticos. Y eso ha pasado con los organismos de control, con partidos políticos, y yo sigo con la fe intacta, convocando a las personas que nos están escuchando a que nos apoyen, a que no nos rindamos, que en Colombia se puede votar de una manera diferente, que tenemos una primera vuelta para votar de acuerdo a las propuestas, a las personas, a lo que nosotros representamos. Esa es la invitación que estoy haciendo. Hace 4 años estábamos en una confrontación, también nos querían sacar.
Lo siento, candidato.
Yo, no, yo lo siento para Andrea, bueno, que estaba perdiendo esta respuesta tan buena.
No, pero alcanzó a responder.
Sí,
lo que...
Andrea. Bueno, ahora vuelvo con usted en estudio, y yo sé que Paola y Mauricio también tienen preguntas, pero yo quiero que hablemos de educación. Candidato, volvamos a su programa. Porque veo que usted desmenuza muy, muy bien, pero muy bien, la parte de educación superior, tanto la universitaria como la educación técnica. Uh-huh. Pero yo quiero que vayamos a la base de todo. Vamos a la escuela, vamos al colegio. ¿Qué tanto daño le hace al país y hasta dónde usted piensa meter mano en eso? El que haya una serie de colegios privados, colegios de élite, colegios que pagan, y muchos los papás, para poder pagar matrículas millonarias, que hacen que haya un grupo de muchachos, tal vez de unos miles, que cada año se gradúe y que tenga una educación que está a leguas de distancia de lo que ofrece la educación pública. ¿Uno cómo cambia eso siendo presidente de la República? Porque ahí, desde ahí está el germen de la desigualdad.
Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo acerca del germen de la desigualdad, y no solamente sobre la educación superior. Tengo las propuestas, sino que es la propuesta mejor con respecto a todo el sistema educativo. Para nada solamente la educación superior.
Pero lo veo, yo veo en su programa más fuerte lo de la educación superior antes que los colegios. Y me interesa mucho que me hable de eso.
Yo estoy de acuerdo con eso.
Del colegio y la educación pública.
Pero
¿cómo
lo voy
hacer
a
para mejorar eso?
Pero es que
los muchachos no salen bilingües.
No, por supuesto. Pero
estamos
yo quiero.
De ahí.
No, estoy de acuerdo. Usted salió bilingüe porque estudió en el liceo francés, pero. Y yo no salí bilingüe porque salí en el del colegio benedictino en Medellín. Pero lo que quiero señalar es, ya que estamos en propuestas, déjeme decir un poco a quienes nos están escuchando, en mi página sergiofajardo.co, ahí están todas las propuestas. Uh-huh. Y la propuesta de educación es extensiva, exhaustiva en todos los niveles, empezando de 3 a 5 años de edad, que hace parte de nuestra propuesta. Ahora, yo he insistido desde que empecé en política la necesidad de que la educación pública sea una educación de calidad y que no sea precisamente la educación donde se aumentan las desigualdades, sino donde se reducen las desigualdades en nuestro país, y por eso hablo de educación pública de calidad, y la respuesta es vamos a hacer educación pública de calidad en nuestro país, y yo sé cómo hacerlo, y le voy a decir el primer paso en ese programa, porque ahí es donde empieza toda esta transformación que yo quiero liderar. No se les olvide que yo fui alcalde y gobernador, y me toca repetirlo, pero por una razón muy sencilla, porque yo estoy sentado aquí y no es lo mismo el uno que el otro, cada quien trae su camino, y yo lideré el proyecto que se llamaba Medellín la más educada y Antioquia la más educada, y nunca en la historia, Juan Pablo, escúcheme muy bien, se ha hecho una inversión en la educación como la hice yo con mi equipo, por supuesto, en nuestras administraciones, tanto en Medellín como Antioquia, para que quede eso en el récord, porque aquí estoy yo, y esa es la razón por la cual yo entré a la política, por la educación, por la ciencia, por el conocimiento, por eso estoy acá, y por lo que usted señaló, porque la desigualdad en Colombia empieza desde el origen social. No le he podido responder todavía.
Por eso pusimos el reloj. Listo, entonces, un minuto más para que me responda eso, porque
entonces,
piensa usted que hasta ahora, candidato, lo están escuchando futuros padres de familia.
Sí, claro.
Que entonces terminan ese, o padres de familia, que tienen un niño de 3 años hasta ahora, que tiene 2 años, y que van a salir a buscar colegio, y que se van a tener que conformar con una educación pública mediocre, porque el resto, una educación privada, no la pueden pagar. ¿Y ahí qué hacemos? O sea, no puede ser
claro.
Que haya una competencia constante en donde la desigualdad sea siempre para quienes tengan la educación pública, que además es la mayoría.
Como le dije, yo lo he hecho. Y
vamos, un minuto.
La educación de calidad. Solamente entonces tengo tiempo para decirle el primer punto de nuestro programa. Lo primero que hacemos nosotros cuando yo llego es, primero, recuperar lo que ocurrió durante la pandemia. Es crucial. En la pandemia se afectó el sistema educativo, el que tenemos. con una cantidad de efectos sobre la educación de niños, niñas y jóvenes, que si no los atendemos ahora, identificamos dónde están esos rezagos, dónde están temas como el tema de la salud mental que se traduce en comportamientos en el aula de clase, lo que ocurrió también con los profesores, no vamos a poder hablar de ningún tipo de calidad de la educación. Primer punto para avanzar en la calidad tiene que ser recuperar, y al mismo tiempo entonces vamos a hacer un nuevo acuerdo pedagógico por Colombia y vamos a convocar a los protagonistas del mundo de la educación en nuestro país, que tiene que ver con los docentes, que tiene que ver con las alcaldías, con las gobernaciones, con el mundo empresarial, con la educación privada, con todos ellos, y nos vamos a sentar precisamente a enfrentar el problema que usted está señalando.
Le voy a dar otro chance para que me amplíe el tema.
Ok.
Pero se lo cambio un poquito.
Cámbielo, pues.
Los planes educativos. Nosotros tenemos un Ministerio de Educación.
Sí.
Y el Ministerio de Educación traza, digamos, como una línea que luego tiene que ser aterrizada por las Secretarías de Educación y luego los colegios, que tienen una libertad de cátedra. Eso como, sí, pero incluso usted lo menciona en su programa, que hay que de todas formas respetar que los colegios mantengan esa cierta libertad educativa de determinar algunos detalles de los programas.
Sí.
¿Qué tanto va a exigir usted que el Ministerio de verdad ejerza un control sobre lo que está pasando con los colegios? Porque es que a veces pareciera, y aquí en este programa hemos hecho especiales mirando los colegios más alejados del país, en donde parecieran olvidados, a la deriva. Ni siquiera la Secretaría de Educación del municipio se interesa de lo que está pasando.
Entonces, Juan Pablo,
¿qué hacemos para que de verdad haya control?
Pero no solamente control, es que ese es el problema, que se está pensando que desde Bogotá, desde un ministerio, van a controlar a Colombia. Le voy a explicar. 1.102 municipios tiene Colombia. De esos municipios, solamente 95 manejan su educación, que están acreditados, certificados. Y al mismo tiempo, todos esos municipios, la gran mayoría ni siquiera tienen Secretaría de Educación. Es que la gente está pensando que el mundo es como Bogotá, como Medellín. Y si no entendemos eso, entonces nos vamos a quedar hablando paja. Bogotá tiene una Secretaría de Educación y tiene capacidad para hacer muchas cosas. Y se pueden discutir, por supuesto. Pero son 1.102 municipios, no hay Secretaría de Educación. Por eso en ese acuerdo pedagógico tenemos que llegar colegio por colegio de Colombia, y el Ministerio de Educación nunca llega hasta allá.
¿Nunca?
Creen que con una circular todo eso llega a los territorios, y le voy a decir una acción que vamos a hacer, que hice, porque yo estoy hablando aquí de cosas que hemos hecho. En cada colegio de Antioquia, y esto vale para todo Colombia, nosotros arrancamos haciendo el primer pacto por la calidad de la educación, y nos sentamos, pero hay que entender en cada territorio las diferencias que tienen, las condiciones tan distintas que tienen. En Vigía del Fuerte, que queda enfrente de Bojayá, allá en Antioquia, pero en la selva del Chocó, al lado del río Atrato, nosotros hicimos el pacto por la educación, y en cada lugar miramos cuál es la formación de los docentes, cuál es la estructura del municipio. Déjeme terminar esta, una ñapita, por ser el primero.
Le doy 30 segundos.
Bueno, listo, pero
30
ya...
segundos.
Entonces, mire lo que le estoy diciendo. En ese colegio hicimos el pacto por la calidad, con la alcaldesa sentada ahí, con la gobernación acompañando, porque las gobernaciones tienen que acompañar. Miramos, trabajamos con los docentes, con los estudiantes, con sus familias, identificamos en qué punto estaban, y a cada uno le empezamos a construir un camino para ir avanzando, porque no es lo mismo allá en Vigía del Fuerte que en Medellín, en el claro. Colegio apoyado por los jesuitas público, que es buenísimo. Entonces, empezamos, y en cada colegio lo hacemos, en cada municipio hacemos el plan, y de ahí empezamos a pegar y sabemos cómo tenemos que llegar a cada lugar, en cada territorio, con listo. Toda la fuerza de la educación,
ya,
nos cambia el panorama, listo. Y usted no me va a volver a preguntar en la vida por el Ministerio de Educación.
Si es presidente, sí. Si es presidente, sí.
Sí, claro.
Y me tendrá encima, porque eso es lo que cambia
y
un
no
país.
Y no hay problema, y no hay problema, y en
candidato,
eso usted y yo coincidimos,
pero usted,
y usted ha luchado por el tema de la educación toda la vida.
Usted ahorita me mencionó que Bogotá no es Colombia, o más bien Colombia no es Bogotá, Colombia no es Medellín, Colombia no es Barranquilla. Y aquí lo voy a sacar del escenario. Ya no es educación.
Okay.
¿Cómo vamos a resolver el problema de la energía en Mitú, en el Vaupés?
Nosotros tenemos que tener soluciones particulares. En particular será con energía solar, energía eólica en la medida que se pueda, pero vamos a tener que tener soluciones particulares, y ellos hacen parte de esas 430.000 familias que nosotros tenemos que proveer la energía, identificando en territorio qué condición le vamos a poner allá. Nosotros quisiéramos llegar con el sistema integrado de energía en toda Colombia, pero hay sitios donde ese sistema no llega. Entonces, en cada lugar buscaremos con energías alternativas para llegar llegar lo más pronto posible a esas familias. Y en el programa me comprometo a 430 mil familias.
Pero usted, ¿cómo hace, por ejemplo, para llegar a una ciudad como Mitú, en donde hay un contrato firmado con un proveedor que es el que lleva el ACPM en un avión para ponerle a funcionar las plantas de energía y decir, este contrato lo paramos? Porque detrás de ese contratista habrá alguien que le dirá, presidente, ¿cómo le vamos a quedar mal a este señor? Nos va a costar una plata.
Pero usted le está hablando a otro candidato, no a mí, porque a mí nunca en la vida nadie se me acerca a decirme, presidente, tenemos que colaborarle a este señor, que además la palabra colaborarle es dolorosísima en el mundo de lo público, porque es, pero no, yo nunca lo haré así. Yo no tengo ningún problema.
Pero ¿y si nos toca pagar una sanción por no cumplir el contrato?
Tenemos que revisar. Mire, yo soy una persona institucional y no es porque yo llegue, entonces ahora se acabó todo lo que había o existía, pero nosotros tenemos que garantizarle a Mitú que tienen energía. Sí, tenemos que ver qué es lo que tienen y qué está firmado. No digo yo, me acuerdo como Chávez que decía y se paraba enfrente de una casa y decía, expropiese. Yo no soy ese presidente, yo respeto, pero nos sentamos a mirar cada contrato y cada forma como está funcionando y si ese contrato está funcionando o no está funcionando y qué se necesita para que funcione o cómo tenemos que romper o finalizar un contrato porque no se está haciendo lo que se hace. Así es como tiene que hacer, con seriedad en esto. Yo soy una persona que respeta, pero tengo la capacidad para intervenir, para exigir y no tengo precio.
Numeral Fajardo en la W. Muchos comentarios. Les recuerdo que 5 minutos antes de terminar.
Muchos corazoncitos ahí.
Corazoncitos verdes, además, ¿sabes?
Eso.
Muchos corazoncitos verdes. Bueno, otros no tanto.
Me imagino.
Pero es que hay de todo. Hay de todo. Numeral Fajardo en la W. Al cierre vamos a estar haciendo.
Nosotros no tenemos bodegas.
Bueno, eso sí.
Ni hemos tenido.
Usted sabrá. Usted sabrá.
No, yo sé, por eso lo estoy
vamos
diciendo.
A contarle las métricas a través de Bochica Networks. ¿Qué nos dicen sobre cómo están los comentarios respecto a Sergio Fajardo hoy? Que estamos en este cara a cara. Nos estamos mirando a los ojos en directo desde Hacienda Santa Bárbara.
Muy bien, está chévere este lugar.
Con Merca Orgánico, que nos han hecho esta gentil invitación para poder hacer desde
está
aquí.
Está muy bonito
la W.
El lugar.
Bueno,
y,
¿no?
Bueno, de pronto aprovecho para mercar ahorita la salida.
O para almorzar, porque tiene unos lugares para comer deliciosos. Uy, ahorita bueno. Usted se da una vuelta, candidato. Paola Herrera, que usted sabe que maneja temas económicos aparte de denuncias.
Sí, claro.
Me está alzando la mano desde el estudio de Sigue la W y quiere hacerle una pregunta, así que Paola, el candidato la escucha y la ve.
Verla no, pero yo la escucho.
Adelante, Paola.
Bueno, candidato, entonces hablemos.
Hola, Paola.
Hola, doctor Sergio Fajardo. Bueno, hablemos de los temas económicos. Dentro de su plan de gobierno, usted ha planteado la necesidad de hacer 3 reformas estructurales importantes para el país en materia de economía, que como lo son la reforma tributaria, una reforma pensional y una reforma laboral. De reforma tributaria y reforma pensional, pues ya hemos hablado y por eso quiero concentrarme en el tema de la reforma laboral, porque usted sabe, recientemente se conocieron por parte del DANE las cifras de pobreza. Seguimos con 19 millones de colombianos en pobreza monetaria o en situación de pobreza monetaria, y una de las razones o de las formas para salir de la pobreza pues tiene que ver con el empleo para que aumenten los ingresos de estas personas. Usted habla en su plan de gobierno de proteger los empleos formales que hoy hay, pero ¿cómo generar más puestos de trabajo y a cuántos se compromete? Porque veo que usted habla de 440 mil en el sector público, pero en total, ¿a cuántos empleos se compromete generar durante su cuatrenio?
1,5 millones, Paola, y ahí está también el programa. Y nosotros decimos ahí que por lo menos la mitad de esos empleos van a ser generados a partir de los 5 sectores que hemos señalado como estratégicos para Colombia, estratégicos en el sentido que además vamos a hacer un aumento en la inversión en ciencia y tecnología, vamos a por fin a tener el 1% del Producto Interno Bruto en Colombia dedicado a la ciencia, hecho que siempre se nos ha prometido y nunca se ha cumplido, y van a ser 5 sectores, el sector salud, el sector de transición energética y cambio climático, el sector agricultura, el sector industria y servicios y el sector asociado con la biodiversidad y la bioeconomía. En cada uno de esos temas nosotros tenemos investigación que permite investigar los temas y los problemas reales de nuestro país, y al mismo tiempo incorporamos la innovación para la generación de nuevas empresas y nuevas actividades productivas formales, legales, apoyadas por el Estado a partir de esa forma de incorporar la ciencia como parte de nuestro aparato productivo productivo que nos sirve para mejorar la productividad del país, para construir empleos dignos y para desatar en Colombia la revolución de la inteligencia, porque en este país no sobra la inteligencia, pero tenemos los obstáculos, que ya hablamos un poco de la educación, y nosotros ahora estamos listos, y por eso me metí yo a la política y por eso estoy aquí sentado y por eso sigo luchando, porque voy a liderar esa transformación en Colombia con un equipo extraordinario que yo tengo y que vamos a formar para liderar a Colombia.
Hay un tema muy importante, candidato Fajardo, que usted también menciona en su plan de gobierno y tiene que ver con identificar los sobrecostos que hoy en día tienen las empresas a la hora de contratar una persona, y los van a modificar, o usted va a trabajar para disminuir esos sobrecostos. Específicamente, ¿cuáles son los sobrecostos que usted modificaría?
Mire, nosotros tenemos que revisar los impuestos, los parafiscales, y mirar cómo podemos hacer una contribución progresiva de acuerdo a la condición de cada persona, no todos exactamente lo mismo. Eso tiene que pasar por un análisis muy muy juicioso y muy cuidadoso, que es, por supuesto, con la persona, y valga la pena señalar que personas como José Antonio Campo, Gonzalo Hernández, Mauricio Olivera y otras personas de nuestro equipo, Carlos Felipe Reyes, Lorenzo Uribe, en fin, todo ese grupo que ha estado trabajando va mirando con todo el rigor en cómo hacemos las cosas. Uno llega hasta cierto nivel porque pues no estamos haciendo el plan de desarrollo, pero se traza la línea, se trazan las líneas gruesas, y nosotros los identificamos, ese tipo de condiciones que se tienen que hacer para ajustar y para generar condiciones que permitan formalizar, porque mucho de esto está asociado con formalizarse, y ahí es, así es la forma como se procede. Al mismo tiempo, Paola, hay un hecho recurrente con el mundo empresarial: se quejan de la cantidad de trámites, la cantidad de impuestos que hay que diferenciar en el tamaño de las empresas, y mucho de eso.
Espéreme, porque Paola, yo me lo voy a colinchar a su pregunta, porque el tema del empleo me parece muy importante, si no crucial también dentro del desarrollo
claro
del país.
Claro que sí.
¿Usted qué va a hacer si es presidente?
Claro.
Con Rappi. ¿Usted va a poner en cintura, como ha ocurrido en otros países, a los señores de Rappi, obligándolos a pagar parafiscales, obligándolos a pagarle seguridad social a estas personas que trabajan muchas veces de sol a sol, sin descanso, sin domingos, sin nada, sin recargos, pero que de todas formas le están generando un ingreso a una empresa que además ya cotiza en bolsa de Nueva York?
Sí, eso hace parte de la discusión del tema de la reforma laboral, y nosotros tenemos que revisar el tema de las plataformas y esta nueva forma de producción, de servicios que se presentan hoy.
Sí, pero usted como presidente, ¿qué va a hacer?
No, por eso, pero ya le voy a decir, Juan Pablo, cero nervios, ¿sí? Entonces, nos vamos a sentar y los vamos a sentar a los de Rappi, vamos a sentar las organizaciones sindicales, vamos a sentar la comunidad que tiene relación, las personas que trabajan en Rappi, y sentarnos con el mundo empresarial y con nosotros a decir, vamos a buscar, porque nosotros buscamos empleos dignos para la gente, para que tengan protección social, porque después no se jubilan las personas, y esa ha sido una de las grandes injusticias que tiene nuestro país, y por eso aprovecho aquí, porque yo no sé si me lo va a preguntar, entonces tengo que aprovechar la oportunidad, por eso estamos diciendo que para las personas mayores de 65 años, que no tienen pensión, que son el 75% y no tienen ingresos, nosotros vamos a empezar con un apoyo económico de 500,000 pesos mensuales, distinto a los 80,000 pesos que se le entregan ahora, pero nos vamos a sentar a discutirlo y a concertar con las partes involucradas y con una búsqueda permanente de gobierno, de empleos dignos, empleos formales, para que tengan pensión, para que dentro de unos años no sea lo que está ocurriendo hoy en nuestro país.
Pero y si usted se sienta en una mesa y si los señores de Rappi le dicen, pues no, pues entonces nos vamos y desmontamos la aplicación y se acaba, y entonces jodemos a esta gente de estos 40,000 empleos que nosotros generamos y que le damos ingreso a personas que no están cubiertas.
¿Usted nosotros qué hace? Queremos ingresos para todas las personas en Colombia, pero eso no es tan sencillo, ¿sí? Porque ellos están haciendo riqueza. Entonces no es que digan, ah, bueno, yo entonces cierro esto porque me voy para otra parte.
Eso dicen muchos.
Pues vamos a ver. Y para eso precisamente es la capacidad de concertar. Para eso es importante nosotros que defendemos la empresa privada, que defendemos la generación de riqueza, pero siempre estamos diciendo, toda empresa en Colombia, todos nosotros en Colombia, personas, individuos con la mayor capacidad económica de nuestro país, tenemos que aportarle a Colombia. Colombia tiene una crisis social profunda de desigualdades, que ya hablamos para el tema de la educación, con la pobreza que ustedes han señalado, con el desempleo que nosotros tenemos. Entonces, como presidente, yo estoy convocando a que trabajemos de manera conjunta, a respetar, por supuesto, y participar y que se genere riqueza, pero con una responsabilidad social. Entonces, no es tan sencillo que le diga, ah, es que si no le gusta, así me voy. Pues no creo que esas sean las empresas que necesita Colombia. Aquí se hace una riqueza, está bien que se haga riqueza, pero vamos a apostarle a nuestro país, y yo por eso tengo la capacidad como presidente de convocar, de discutir y atender. A usted se le olvida cuando está...
Cuando estoy entretenido, sí, con lo que usted me está contando, pero por supuesto. Bueno, candidato, le quiero presentar a Amparo Castilla. Ella es nuestra anfitriona aquí en Merca Orgánico, gerente general.
Pero no he visto todavía, pues, ni un bocadito, nada, una cosita así.
Está por allá, los están calentando.
Sí, los están calentando.
Okay. Pero mire, candidato.
No he tenido tiempo ni para tomar agua, pues es que ni agua.
Amparo es una mujer que ha representado en muchos escenarios a los comerciantes de la ciudad. Y yo quiero, y la invité para que esté aquí con nosotros para hacerle una pregunta. Como Amparo Castilla, empresaria, pero también como Amparo Castilla, una mujer que tiene una voz que pesa mucho en el sector empresarial. Adelante, Amparito, buenas tardes.
A ver, Amparo. Bueno, buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes en el estudio, a toda la mesa de trabajo. Y, por supuesto, bienvenido, doctor Sergio Fajardo.
Muchas gracias.
No es la primera vez que nos vemos. Hace 4 años estuvimos en un debate muy importante. Yo pienso que decisivo en aquellas elecciones, también con la W. Uh-huh. Y
otros tiempos.
Otros tiempos donde usted además mostró mucha puntualidad y cumplimiento. Doctor Fajardo, en aquella oportunidad, cada uno de los temas que ya se han debatido aquí, como la salud, la economía, la educación, lo laboral, en aquel momento también usted nos lo expuso y ampliamente, y yo creo que gustó. ¿Qué le faltó para enamorar a los votantes? ¿Por qué no llegó? ¿Qué tiene de diferente esta vez?
Claro.
Y sobre todo después, permítame puntualizarlo en el tema que me interesa, que es el económico. Pero en general, ¿qué fue lo que le faltó? ¿Y cuál es su cambio en este momento para decir que esta vez sí va a llegar y va a ser el presidente de los colombianos?
Nos faltó muy poquito, nos faltó un día, nos faltaron 2 días. Pero lo importante, Ángela,
Amparito,
Amparo, es lo siguiente. ¿De dónde veníamos nosotros? Porque esa es parte de la historia que nos han querido vender hoy en Colombia, y hay una presión para decir esto es Fico y Petro, y entonces de Fico y Petro pues todos los días se infiltró el uno en la campaña, el otro está amenazado, todas esas cosas horribles de la política, discusiones, narcotráfico, todo ese tipo de cosas muy feas de la política. Y hace 4 años estábamos en una película muy similar, y era Fico en ese momento,
Duque.
Sino Duque, Uribe y Petro, y no existíamos los otros, y muchas veces los medios de comunicación pues nos olvidaban a nosotros, y que tengo que señalar que la W no es precisamente a quien me estoy refiriendo o que esté ocurriendo en este momento. Entonces nosotros trabajamos, nos concentramos, hicimos la campaña, trabajamos con toda la fuerza. En ese momento era con la Alianza Verde en cabeza de Claudia López y el Polo Democrático en cabeza de Jorge Robledo. Había unos del Polo que estaban con Petro, unos de la Alianza Verde que estaban con Petro, y nosotros trabajamos sin descanso, y la ciudadanía nos empieza a escuchar hacia las últimas semanas. Ese voto nuestro es un voto muy distinto, no es el voto de bodegas, no es el voto fanático, es el voto que piensa, el que estoy convocando que se acerque a nosotros, que precisamente leí el texto esta mañana y decía, yo sé que algunas personas se decepcionaron por una campaña sistemática, y les estoy invitando a que nos vuelvan a considerar, que confíen en nosotros y confíen en mí. Y la luchamos, y aquí la estamos luchando, vamos a luchar hasta el último minuto. Entonces nos faltó tiempo, yo diría que nos faltó plata, para cosas de esta naturaleza que no se conversan en,
sí, esto
en
no se
lo
dice.
Público.
Esto no se dice.
Sí, yo voy a todo Colombia y yo veo, yo nunca había visto en mi vida tantas vallas como las de Fico. Y por todos lados, eso cuesta un poco de plata. Lo hago a
doctor
manera
Fajardo,
de ilustración.
Discúlpeme que lo interrumpa. Yo creo que este es otro elector también. A Colombia le ha cambiado la pandemia, le ha cambiado toda esta crisis económica, le ha cambiado inclusive el gobierno, todo el entorno de la región.
Es cierto.
Y este es otro votante. Hoy leemos, hoy estudiamos y tenemos ustedes todos los medios de comunicación, que no es Plaza Pública precisamente, y son gratis, que son los medios digitales. Pero dígame exactamente, ¿qué cree usted que no conoció el país para que hubiera encantado y usted fuera hoy el presidente de la República?
No, yo creo que conoció bastante. En ese momento era un mensaje que yo creo que es legítimo hoy y que sigue siendo válido hoy, a pesar de que los tiempos han cambiado. Yo he cambiado, por supuesto, como persona, en la forma como me relaciono con la política y lo que pasa, y enfrentar todo lo que he tenido que enfrentar. Solo faltaba llegar a más lugares, y cuando, y voy a hablar de plata, para que ustedes me entiendan por qué yo hablo de plata, sí, que no es una trivialidad. Lo pongo en estas cifras gruesas, para que tú mires que tú sabes de plata, en el sentido de estar acá.
Amplio.
Y es, nuestra campaña en el año 2018 costó alrededor de 11,000 millones de pesos. Las campañas de los dos candidatos en ese entonces, Petro y Duque, costaron, estoy aproximando, 24,000 millones de pesos, 13,000 millones de pesos de diferencia. Póngame usted esa plata, si yo la tuviera hoy, que no la tengo, y que necesitamos esa plata, 13,000 millones de pesos en pautas en televisión, que prácticamente yo no aparecí, en pautas, por supuesto, en temas radiales, en solo comerciales, nosotros podíamos haber hecho una gran diferencia.
Doctor Fajardo, solamente pero hoy eso, está en la W, desde la localidad más importante de Bogotá. Sería muy bueno que usted le dijera a Bogotá, al país, ¿cuáles son esas medidas que usted ha cambiado o que dejó de explicar?
Sí. No, yo no creo, hoy no soy capaz de decir cuáles fueron las medidas que dejaron de explicar. Nos faltó un poquito. Nos faltó tener, por ejemplo, más presencia en todas partes del territorio, que los comerciales son importantísimos. En un partido de la Selección Colombia, el candidato en ese entonces, Duque, salía 23 veces y yo no salía. Es que esas son cosas que no se pueden menospreciar en la discusión.
¿Eso se está replicando ahorita?
Yo no, los recursos nuestros comparados con los otros.
Pero con los otros dos.
Pero mucho menos. Ahora, tenemos que trabajar y tenemos la gente y nuestra convicción, la gran riqueza que hemos tenido en la política son los voluntarios, las personas que están aquí a la entrada de esto, que quieren, que me apoyan, que nos apoyan. Somos más personas en la coalición. Y estuve el fin de semana con Carlos Amaya en Boyacá y Juan Manuel Galán ha estado en Pasto. Y Jorge Robledo está en otra parte y Alejandro Gaviria tiene COVID y no puede salir en este momento. Y así estamos haciendo por todo este territorio. Tenemos que multiplicar y les vamos a ganar. Así tengamos estas condiciones.
Vuelvo con Andrea Díaz, porque está desde el estudio y le quiere plantear una pregunta de actualidad del momento. Listo, y volvemos luego al programa de gobierno. A ver, Andrea, ¿qué pregunta le tiene el candidato Fajardo?
Bueno, candidato Sergio Fajardo, ¿qué pasó con ese mensaje que usted le puso en redes sociales a Rodolfo Hernández? Estamos a nada de serlo todo. Mucho se dijo que no, que finalmente van solos, pero hoy hay un nuevo coqueteo político de Rodolfo Hernández a través de su cuenta de Twitter, que pone una foto de ustedes dos y pone lo siguiente: ojalá encuentren a alguien que los mire como me mira el doctor Sergio Fajardo. Esto es importante porque de esto podría depender una posibilidad de concretar esas propuestas que usted nos ha hecho. ¿Qué pasó con esa posibilidad de alianza,
Andrea? Espérese,
Rodolfo
espérese,
Hernández.
Yo me le subo a eso.
Cuénteme, hágale, súbase.
¿No? ¿Usted no se dio cuenta que anoche en el debate que hubo con nuestros colegas del canal Caracol, hubo un intercambio de papelito, un papelito que pasó de una mano a otra?
También.
¿O no, candidato Sergio Fajardo?
Como es el mundo de los chismes, pero yo le aclaro todos esos chismes y todo.
A ver.
Primero, yo ya dije que nosotros vamos hasta el 29 de mayo. ¿Tengo que decir más? Hasta el 29 de mayo, lo dije hace la semana
esa posibilidad
pasada,
de alianza.
Pero estoy repitiendo, Andrea.
Adelante,
yo digo que voy hasta el 29 de mayo es porque voy hasta el 29 de mayo. Y cuando digo voy, estoy hablando además en la coalición con la que nosotros estamos trabajando. Punto.
Pero ahí no es de pronto un tema de plata. Entonces, lo que estamos mencionando ahorita y es la reposición y los votos, digamos, sí, una necesidad de...
Nosotros hemos hecho política con las limitaciones que tengamos en términos económicos, pero nunca limitaciones en la convicción, en los ideales, en los sueños, en la capacidad de multiplicarnos por todo el territorio. Es que nosotros no tenemos precio en ningún sentido, ni yo como líder, para caer en las manos de los corruptos, ni la política que hacemos, ni ese mundo voluntario que está trabajando hoy por todo Colombia, que sufre, por supuesto, que ve ciertas cosas y le duele, y por eso decimos, vamos para adelante, y yo tengo que ser el primero, y así tragamos en momentos amargos. Pero entonces, con Rodolfo, yo tengo una buena relación con Rodolfo, me cae bien Rodolfo, sin duda que coincidimos en el tema de la lucha contra la corrupción, pero si usted vio el debate, pues usted puede ver la diferencia entre Rodolfo y yo. Y usted puede comparar y mira, dice, bueno, esta es la persona para liderar a Colombia, este o aquel. Sin duda que él conecta con muchas personas que tienen malestar con la corrupción hoy en Colombia, y él es original en ese sentido. Yo conecto de otra manera, tenemos una propuesta para el país, tenemos unos programas, tenemos una experiencia, y ustedes escogerán. Ahora, Rodolfo me pasó un papel donde es un papel que se escribió hace tiempo de su tema de la lucha contra la corrupción, ningún papelito, y yo le invité a que votara por mí, porque él decía que elegir a buenos políticos, le dije, pues vote por mí, y es una persona, pues que repito, yo tengo una relación amable desde antes de él presentarse a la política. Ahí está.
Sí, Andrea, lo intentó.
Sí, lo intenté, pero recordemos que usted fue el que puso ese mensaje, ¿no? Entonces, por eso era importante.
Cierto,
estamos a nada,
cierto,
de serlo todo.
Yo lo puse hace un tiempo y lo puse riéndome, y es
acción
medio
poética.
De todo este juego de Acción Poética, que me lo regalaron en México, porque Acción Poética viene de México, y allá me regalaron ese cuadro que lo tengo en mi casa.
Una pregunta que no puedo dejar pasar, porque en este momento incluso personas que apoyan abiertamente al Pacto Histórico, como Margarita Rosa, está escribiendo en Twitter, numeral Pacto y Centro. Entiendo que esa respuesta también se da a una posibilidad de alianza con el Pacto Histórico,
no,
¿o qué responde?
No, ya lo he dicho, ya lo he señalado.
Andrea, listo, no insisto.
Hoy lo he reiterado.
No, yo no insisto, Margarita Rosa estaba trinando,
Ernesto,
y yo pregunto.
Nosotros vamos hasta el final, y por favor, las personas que nos están escuchando, no se dejen meter ese cuento, porque entonces aparece por todos lados, y eso mina a gente que está trabajando, la está luchando, y entonces le ponen en la cabeza la idea de que nos vamos a juntar. No nos vamos a juntar. 29 de mayo, todas las personas que me están escuchando, a votar sin miedo, sin pena, por un gobierno decente, porque la lucha contra la corrupción tenga sentido, que la educación, la ciencia sean el camino para mejorar el mundo rural, para construir nuevos empleos, para responder a las inquietudes de los jóvenes, construir la igualdad con las mujeres, para apostarle a la seguridad, construir el acuerdo de paz, para prevenir, para educarnos en la cultura ciudadana. Ese es el punto.
Listo, candidato, me dicen desde Bochica Networks que ya están empezando a hacer el consolidado de los datos y de las métricas que nos van a dar las redes sociales.
Que pero todavía tengo... ¿Quién va a ser la persona que más votos va a sacar en esto y que va a ganar todo con Bochica Networks y no con Bochica Networks?
No nos pongamos a hacer cábalas. No me parece justo.
Está muy bien.
Pero tengo todavía tiempo de plantearle un par de temas más, además que Mauricio le quiere preguntar de justicia, que es algo claro que usted también tiene muy claro en su plan de gobierno. Pero a mí me llamó la atención algo del tema de transporte, la multimodalidad, que es un sueño de los colombianos. Pero es un sueño, candidato Fajardo, desde hace 30 años.
No
hace
más.
30 años yo me acuerdo César Gaviria proponiendo la revitalización de los trenes. César Gaviria, hace 30 años. Bueno, aquí hablamos de Gaviria.
Usted lo dijo.
Pero hablemos de los trenes, porque usted plantea no solamente la estrategia de concesión, sino empezar a revisar cuáles podrían ser esas rutas que se rehabilitarían o se habilitarían. ¿Usted ya tiene eso en la mente? ¿Y usted piensa trenes para pasajeros, para carga? ¿Cuál es el sueño suyo con los trenes?
Múltiples usos. Nosotros en Colombia, en nuestra historia, cometimos algo que hoy visto desde este día fue un error muy grande. Nosotros teníamos la navegación fluvial.
Hoy
estamos tratando de recuperar la navegación fluvial sobre el río Magdalena. No se ha dado porque nos robaron la palabra de Brecht, que todavía no hemos cerrado ese capítulo. Aquí en Colombia aún no lo investigan, ¿cierto? Pero las otras cosas, milagrosamente, no sabemos nada. Nadie ha aparecido con lo de Brecht. Solo un señor apellido Melo que está en la cárcel. Y de resto, como si nada.
Y un viceministro.
Sí, que fue el que habló, ¿cierto? Bueno, entonces, acabaron con la navegación fluvial, se robaron un platal, no sabemos quién. Esa es Colombia, y por eso hay que luchar contra esos corruptos. Dos, el tema, entonces, después de los trenes, también se acabó en nuestro país. Y ahora estamos en la construcción de esas autopistas 4G, entonces este gobierno le pone 5G, que están avanzando y hay unos avances importantes dentro de todo esto. Pero hoy sabemos que la multimodalidad es importante para nuestro país. Recuperemos pues la navegación fluvial para Cartagena, sobre el río Magdalena. Los trenes que va desde La Dorada hasta Santa Marta. También tenemos que buscar uno que están desde hace días, años, reactivando y que iba a empezar y empezó y se desapareció de nuevo, el tren del Pacífico, que hay que buscar muy bien dónde se perdió esa plata, porque aquí hay un poco de plata que se ha perdido. También tenemos que avanzar en un tren metro ligero alrededor de la ciudad de Cali. La ciudad de Cali requiere una obra de infraestructura con gobierno nacional apoyándola, que es ese tren ligero o metro, como ustedes le quieran decir, que une a Cali con Jamundí, con Jumbo, Palmira, en esa parte, Cali lo necesita. También hay un tren que nosotros queremos y que se necesita, que es el de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta.
Listo.
Vamos haciendo las cosas y vamos paso por paso. Ahora, yo no prometo el tren volador desde Buenaventura hasta Barranquilla, eléctrico, por encima de todo.
Cuando llegue Petro a sentarse en esa mesa, le preguntaremos sobre el tema. Mauricio, rápidamente, desde estudio, cuéntenos una pregunta que usted tiene desde el aspecto judicial, y nos vamos con las métricas de Bochica Networks.
Candidato Sergio Fajardo, ¿qué estrategia tiene usted para realizar una política criminal que ayude a reducir todos esos delitos de mayor impacto, como el hurto, como los homicidios, la violencia intrafamiliar, la violencia de género? Usted habla en su programa de gobierno de eso. ¿De qué se trata?
Política criminal significa en cada lugar, en cada territorio, identificar cuáles son los delitos que ocurren allá. Hay unos delitos generales en Colombia que hace parte de la lucha que tenemos que dar por la igualdad de las mujeres desde el Ministerio de las Mujeres, que tiene que ver la violencia de género. Hemos venido avanzando en el mundo. Hay más mujeres que han asumido la fuerza, han cogido la fuerza para hacer público lo que les pasó, y eso es muy importante, y eso nos obliga a revisar con la fiscalía cómo vamos a tratar ese tipo de delitos que no puede ser la justicia ordinaria en el sentido tradicional, porque ya hemos visto lo que significa revictimizar y volverlas a hacer martirizar alrededor de un delito que no tendría que ser eso, sino precisamente reconocerlo. Eso obliga en la política criminal a redefinir la acción desde la fiscalía con respecto al tema de las mujeres y la violencia de género. Y así para cada tema. Política criminal significa ubíquese en el territorio, identifique los delitos y sobre eso diseñe y construya. Y tienen que ser estrategias diferenciadas con el espíritu territorial y con la naturaleza de los delitos que nosotros tenemos en Colombia. Así es como se hace. Yo tuve la oportunidad de ser alcalde y ser gobernador, y a mí me tocó trabajar con la policía, con el ejército, y ustedes le pueden preguntar a la policía y el ejército, a las personas que estuvieron conmigo, cómo se trabajaba conmigo. También convocábamos a la fiscalía, a la procuraduría, hacíamos seguimiento riguroso, nosotros hacíamos nuestra política criminal, identificábamos los sitios del delito, la naturaleza de esos delitos, implementar estrategias diferenciadas para cada uno de esos crímenes. Eso es parte de la tarea que tenemos que hacer nosotros en Colombia, Mauricio.
Es usted hasta ahora primera tendencia en Colombia, Sergio Fajardo. Nos vamos a Bochica Networks, vamos rápidamente con otro Sergio Espinosa, quien nos va a contar cómo le fue en las métricas de este numeral Fajardo en la W. Sergio, cuéntenos.
Bueno, gracias, Juan Pablo. Saludos a todos en Hacienda Santa Bárbara. Y estuvimos haciendo un rastreo en tiempo real del hashtag Fajardo en la W. Inicialmente podemos decir que el sentimiento hacia el candidato de todos los comentarios, exceptuando los comentarios neutrales, como por ejemplo que compartían el hashtag o compartían el link en línea, es de 76% a favor del candidato y desfavorable del 23.7%.
Listo, esa es la primera cifra que usted nos puede dar. ¿Y nos puede de pronto señalar dentro de esos mensajes, tanto a favor, en contra, donde más del 73%?
Entonces, 76, ¿no? 76, le piensa como los votos, 4.600.000. Nosotros tenemos que contar muy bien esos votos y los vamos a multiplicar, y los invito a que voten por mí, por nosotros, que cambiemos a Colombia.
¿Cuáles fueron, Sergio, esos datos o esas expresiones que más llamaron la atención dentro de la discusión que se armó digitalmente en torno a Sergio Fajardo?
Bueno, dentro de los comentarios o los hashtags favorables o los comentarios que van en favor del candidato, los hashtags que maneja el candidato de Fajardo presidente, firmes con Fajardo, etcétera, uh-huh. Palabras claves, esperanza, uh-huh. Profesor, okay. Vamos con todo.
Bien.
Esas serían más o menos las que la gente identifica más.
Y en contra.
Decente,
y en contra. ¿Nos puede decir, Sergio, en contra?
Okay, las palabras en contra que más salieron es se quemó, tal vez por el comentario que hubo en los días anteriores de la senadora del pacto. Ituango, ficha Uribe.
Listo, dejémoslo ahí. Gracias, Sergio, desde Bochica Networks por darnos
esa es parte de esa campaña sistemática que yo señalaba.
Pero
bueno, bien, vamos ganando, 76%, muchas gracias.
¿Y fíjese usted?
A multiplicarnos, esperanza, profesor, eso es lo que necesita Colombia, no odio, rencor, insultos, mentiras, trampas,
y engaños. Cumplimos, hablamos de propuestas. Candidato, muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Pablo.
Sigue la W en segundos en digital